de 17 a 19, Mariano del Mazo, Nacional Folclórica.
No soy ni siquiera el eco de un canto perdido que quiere volver. Y voy camino a la ausencia que solo se agranda con mi padecer. Y voy camino a la ausencia que solo se agranda con mi padecer. Estoy parado en las ruinas que la noche aquella dejó en su partir. Y el sol que nació en la aurora para arder el monte no fue para mí. Y el sol que nació en la aurora para arder el monte no fue para mí. Gritar, gritar para qué, si a nadie le importa de mi atardecer. Total, mi huella es de nadie, todos la caminan, pero no la ven. Total, total, mi huella es de nadie, todos la caminan, pero no la ven. La vida con esta plegaria que nadie escuchó, y así, sabiendo que es mía, con otra picada mi monte se abrió. Y así, sabiendo que es mía, con otra picada mi monte se abrió. Adiós, le digo al silencio que tengo guardado por ley verdad. Mi voz ser el río seco, el hombre sediento lo maldecirá. Mi voz ser el río seco, el hombre sediento lo maldecirá. Gritar, gritar para qué, si a nadie le importa de mi atardecer. Total, mi huella es de nadie, todos la caminan, pero no la ven. Total, total, mi huella es de nadie, todos la caminan, pero no la ven.
Zambita de mi ausencia, de Edgar Di Fulvio, por Carlos Di Fulvio.
Y esa voz está hoy aquí con nosotros. Un aplauso para el maestro Carlos Di Fulvio.
Saludando a los amigos de Folclórica.
Bueno, qué placer que esté aquí, Di Fulvio.
El gusto, Mariano.
Y no está solo, está con Pablo Alesia.
Vengo
también
con
guitarrero.
Ahí sí, va. Sí, un gran guitarrista. Pablo Alesia es como mi sombra.
Ahí va.
Que me acompaña a todos lados.
Claro. Bueno, juntos van a estar en el Tazo el 14 de junio haciendo este espectáculo por los caminos del canto.
Eso es, hacemos un nuevo repertorio dentro de lo que es el camino, por los caminos del canto. Ahora, claro que es un poco hacer la historia de dónde nacen los cantos, ¿no?
Recién me contaba fuera de aire, mientras escuchamos la zambita, la ausencia de su hermano, de Edgar,
sí.
Que es algo que grabó en el 57. Esta versión era del 57, tenía...
Sí, 17 años tenía yo. Claro, son los primeros discos. Este y hubo uno antes. Este creo que salió en el 59, este disco. En el 57 claro. Salió Guitarrero, el otro.
Cada otro clásico increíble. ¿Y cómo era para usted, siendo tan pichón, ya estar con su música en un disco, ya empezar a tener cierta difusión, siendo tan pequeño, ¿no? 17, 18 años.
Bueno, pero entonces no será chico. vez pasada, conversando de estos asuntos, me preguntaban qué hacía cuando era chico. Yo no recuerdo que fui chico.
Claro, claro.
Le decía Pablito. Un modo de decir. Nosotros dejamos al niño cuando tenía 4 o 5 años, que era el que iba de la mano del abuelo. Después ya se era, se pretendía ser joven, se pretendía ser grande.
Claro.
Siempre se soñaba con llegar a ser grande.
Y llegó a tener ese ritual entonces, de los pantalones cortos de los pantalones largos.
Claro, yo empecé a tocar la guitarra en Córdoba, por ejemplo, y me ponía en pantalón largo para ir a la radio. Después me sacaban y ponían claro. Pantalones cortos. Cuando...
Porque hoy estábamos hablando de Rubén Juárez, su coterráneo, y mencionamos, por supuesto, a Troilo al pasar. Y Troilo llegó a tocar en una orquesta con pantalones cortos.
Claro.
Y era algo increíble, ¿no? Claro. Porque se usaban hasta los 14, 15 años quizás.
Sí, bueno, yo empecé a los 12 años en LB2, Radio Central de Córdoba. Y era, claro, llamaba la atención porque era la época, acá estaba Pierino Gamba, recuerdo, desde Buenos Aires. Y después de la audición mía se conectaba con Belgrano y pasaban esa clase de anuncios.
Claro.
Entonces decían que yo tenía 13 años para no competir lo que son las cosas, ¿no? Siempre existen esas tanderas. Yo tenía 12 años, pero decían que tenía 13 para no ser igual que lo que acontecía en Buenos Aires.
Claro.
Y entonces, bueno, la figura de un niño llama la atención, sobre todo cuando era solo, sin que lo acompañara nadie, yo solito. De ahí salió el dicho ese, yo solo me lamo un buey. Presentaba mis cosas. Y entonces me fui templando de esa manera. Yo llego a Buenos Aires, pero creyendo que ese era mi oficio. No vine a pedir nada. Entonces no tuve ninguna clase de miedo, ni duda, ni temor. Cuando se me fueron dando las oportunidades, me llenaba de alegría y satisfacía aquella idea de niño que podía llegar a ser grande.
Claro.
Entonces así es como grabé el disco. La primera vez me demoraron un tiempo porque todas las obras que presentaban eran de Di Fulvio.
Claro.
Y me dice en Víctor, donde yo me llevaron para grabar, dice, ¿no le parece que hay mucho Di Fulvio? Dice, usted recién empieza, ¿no le convendría cambiar el repertorio? Y
ahí apareció el seudónimo.
Tómese un tiempo. Bueno, le dije. Me fui y cambié los nombres, pero traje el mismo repertorio.
Claro, ahí firmó como José Piedra Ríos.
Eso es.
José Piedra Ríos, sí. Es una cosa increíble.
Claro, José es mi segundo nombre. Piedra por el significado de la dureza de lo que es Carlos. Y Fulvio, que es agua, río, que es claro. Fluvial.
Bueno, estamos con, claro, Fulvio
Piedra
de Fluvial.
Ríos, claro. Piedra.
Estamos con José Piedra Ríos aquí en La Folclórica, conversando con el gran Di Fulvio. Escuchen la voz que tiene para hablar, la misma que tiene para cantar. Vamos a recordar, Marina, los números de teléfono. Yo creo que igualmente no va a haber muchos mensajes porque es un desperdicio tomarse el tiempo para llamar o para escribir algo y no escuchar a Di Fulvio.
Igualmente los recordamos, los mensajes de voz los pueden dejar en el contestador, tienen 30 segundos, el número es el 4999-0987 y el WhatsApp, donde solo pueden enviar mensajes de texto, es el 1131095896. Y tempranito por WhatsApp nos saluda Nilda, dices Mariano de Mazo.
Así ¿qué pasa, Nilda? Serie, contame, ¿no? Nilda.
El maestro Di Fulvio debería ser más difundido y valorado. Su obra es maravillosa, su voz y su guitarra únicas. Gracias por convocarlos. Y además de esto dice, su programa es un bálsamo, nuestros artistas son poetas.
Bueno, muchas gracias. Pasa eso con usted, Di Fulvio, que el público tiene una lealtad con usted que no hay con otros artistas.
No sé, yo sé que me debo eso, por eso es que insisto, todavía me mantengo y de vez en cuando aparezco para convocar esa grey, esa gente que confía en uno, esa que lo sigue, esa que está en silencio, esa que si lo conoce a uno lo saluda y lo hace sentir bien.
Bueno, por los caminos del canto, son estas oportunidades que ustedes salen a cantar, en este caso va a ser en el Tazo, en la calle Defensa 1575. Y bueno, quieren hacer...
El 14 de junio.
14 de junio, 14 de junio, exactamente. Y ¿tienen ganas de hacer algo de lo que están haciendo en vivo?
Sí, hemos traído las herramientas, así
que... Ahí va, bueno, entonces vamos, Di Fulvio y el otro guitarrista, Pablo Alesia.
Pablo Alesia. ¿Eh? En mi caballito criollo, bien dispuesto para la marcha, remo en lore las cuadreras y errado en las cuatro patas. Yo me fui para la junta a ver la piedra pintada y me topé con un chivo custodiando la bajada. Era el tiempo del verano, rojos se ponían los soles porque venían los vientos arreando las quemazones. Esa es la tierra paisano, patria de mis chacareras, donde bailaba domingo, allá lejos campo afuera. Pregunté por su suerte a un viejito tulumbano, respondió muy suelto el cuerpo, aquí andamos demasiado. Hablando de los que mandan, razonaba la Virginia, no es que sea gente mala, es que de acordarse olvida. Así piensan los que viven, marginados por la distancia, meditando en el silencio, indagando a las montañas. Esa es la tierra paisano, patria de mis chacareras, donde bailaba domingo, allá lejos campo afuera.
Muy bien. Carlos Di Fulvio en vivo, chacarera de las juntas.
De las juntas, sí.
¡Qué bárbaro!
Un lugar de Tulumba, el norte de Córdoba.
Y esto es parte de lo que hacen, lo que van a hacer el 14 de junio en el Tazo, por los Caminos del Canto, que me contaba que también incluye un poco de testimonio, de hablar un poco de dónde vienen estas músicas.
Oh, claro, claro. Tulumba, el repertorio que vamos a hacer es un poco abordar la superstición.
Superstición.
Porque... es del tiempo aquel que yo hice el concierto supersticioso, todas esas cosas. Entonces hay una cantidad de canciones en torno a lo que es la superstición, con este paisaje de chacarera, que a propósito vamos a hacer una, que es la engualichada. De la gente que vive a monte, la gente que no es muy analítica de las cosas, está más aferrada a lo que es la superstición, ¿no es cierto? O sea que la Salamanca viene a ser algo común en ellos.
Claro.
Pensar en ese ámbito de Salamanca. Y el paisaje mismo lo adorna de esa manera. No es muy común ver a alguien en las noches soledosas andar por...
Claro,
medio el monte,
¿no? Claro, claro, claro. Bueno, esto tiene que ver con una de las singularidades de su trayectoria artística, que tiene que ver con tomar temas, tomar ideas y desarrollarlas en canciones, en distintas piezas. Digo, yo pienso en el concierto supersticioso, que es del 64.
Sí.
El nacimiento de la Vidalita, que es del 65.
Eso es.
Canto Monumento, que es la obra del brigadier José María Paz. Del 67, La Conquista del Desierto, que también es del 70, El Camino del Quijote, del 72, Cantata Broceriana, que es del 80, bueno, en fin, son todos trabajos que profundizan en una idea.
Bueno, esas sí son los trabajos, obras integrales son las más largas, porque siempre me sentía cercenado el hecho de que no pudiera expresarme con mayor facilidad o con más amplitud la idea de la tanto de la letra como de la música, porque se decía o se tenía como idea que mientras menos durara la canción, mucho más posibilidades tenías de ser difundida. Claro. Así que se buscaban canciones que tuviesen 2 minutos.
2 o 3 minutos.
3 minutos lo máximo. Y yo siempre me excedía, eran 4 minutos, 4 y medio.
Tampoco tanto, ¿no?
Entonces,
4 minutos.
Al último digo, bueno, voy a hacer una que dure 1 hora. Y así salieron esas obras.
Bueno, Chupán, que hay muchos que han hecho, ¿no? Grandes relatos.
Claro, después ya se tomó como una cuestión común. Al público, al interesarle el público, entrar en profundidades y analizar un poco más la situación, tuvieron cabida esas clases de obras, ¿cómo no?
Hablamos con Carlos Di Fulvio, qué placer, qué lujito, Marina, que tenemos aquí en La Folclórica. Le quería preguntar, Di Fulvio, por la tradición guitarrística argentina. ¿Quién es su referente máximo? Una tradición que tiene desde Yupanqui, Eduardo Falú, pasando por Abel Fleury, bueno, tantos, ¿no? ¿Quién es el que usted dice, este es el guitarrista que yo quería ser cuando era chiquito?
No, sí, los ha nombrado. Cuando yo...
¿Esos tres?
Escucho la guitarra por primera vez, fue Fleury. Y entre Fleury, a lo que luego yo supe de Yupanqui, lo que supe de Falú, llegó a Córdoba Andrés Segovia. Entonces ahí demoré mi atención en esas dos guitarras. Una que yo escuchaba por radio, que era muy niño cuando escuchaba Fleury. Otra que lo escuché personalmente fue a don Andrés Segovia. Y ahí era increíble el efecto que causó en mí la guitarra, el sonido, la sobriedad, seriedad, magnitud de esa orquesta, pequeña orquesta, en un gran teatro. Entonces, si bien lo que yo pretendía era música popular, me gustaba la sobriedad del señor Segovia para poder tocar claro. La guitarra. Después se empezó a conocer, inmediatamente de haber sucedido eso en Córdoba, llega el sonido de Eduardo Falú. Otro
maravilloso.
Único. Creo que es insuperable el sonido de Eduardo Falú. Esto en el mundo.
Sí, 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 sí.
Sin comparar con nadie. Después, Yupanqui, ya estaba antes Yupanqui, pero estaba prohibido Yupanqui, claro. Así que era muy muy difícil poderlo escuchar a él.
El estilo yupanquiano, ¿cuál sería la característica? ¿La economía de notas? ¿La austeridad?
No, tiene su riqueza. Yupanqui parece simple. Pero lo que tiene Yupanqui que aborda las dos cosas, la literatura y la música.
Claro.
Es más buceador.
Sí, sí, sí.
Es más filósofo.
Por eso es tan interesante lo que ha hecho Hilda Herrera al piano, que exhibe de un modo más contundente la riqueza musical de las composiciones que parecen sencillas de Atahualpa, ¿no?
No, además, Nenet, que era la esposa de Yupanqui, gran músico, era ese Nenet. Pianista, lo tenía censurado en su modo y manera, o sea, lo que tocaba lo hacía bien.
Hablamos con Di Fulvio de la guitarra argentina y tenemos algunos mensajes.
Sí, el de Carlos de Ushuaia, que desde temprano está más que atento, va siguiendo la conversación con detenimiento. Juan Carlos de Ituzaingó dice, un placer y toda mi admiración, maestro Carlos Di Fulvio. Por otro lado, Miguel, también de Ituzaingó, dice, un día voy a ir a recorrer ese norte cordobés que tanto inspira la música de don Carlos Di Fulvio.
Bueno, Carlos, ¿tienen ganas de tocar otro temita? Carlos Di Fulvio y Pablo Alesia, que son los que van a estar ahí en el Tazo, solitos ellos dos, desandando estos caminos, ¿no?
¿Cómo no? Bueno, para poner de manifiesto lo que habíamos dicho hace un momento, que habíamos abordado el tema de la superstición. Hay una chacarera que yo hice en aquella época también, pero que al traerla ahora en manos de Pablito, que es quien se encarga de la responsabilidad de la guitarra cantora, la he remozado, como quien quiere, como quien dice. Esta se trata de la engualichada, se lo asocia mucho con el mate. Cuidado con el mate, cuidado con la que ceba, mire que puede tener gualicho, todas esas cosas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y todo está lleno de esa clase de dichos relacionados con la superstición. Hay una que es famosa, que no la puse en la copla, porque me daba, si bien es graciosa, me daba lástima.
¿Cuál es?
Porque es una viejita que decía, anoche cantó la gallina negra, hoy se va a morir alguien.
Claro.
Y se murió ella.
Qué interesante, qué fuerte.
¿Fuerte es?
Sí.
Pero yo soy testigo de todas esas cosas, de cortar las lluvias con el hacha para los temporales, ¿no es cierto? Cuando había mucha lluvia, que no llovía, salí y se clavaba el hacha en el suelo para cortar las lluvias, ¿no? Se decía una cruz con ceniza y se clavaba el hacha en el suelo.
¿Y si usted lo adquirió?
No, eso, visto, vivido.
Pero digo, era parte del paisaje, o sea, natural.
O sea, está todo eso recopilado y todos los dichos tienen que ver con ese asunto.
Ahora, el guaricho, la engualichada que va a tocar ahora, tiene que ver con el amor.
Bueno, por eso dicen, las viejas dicen de que el gualicho, cuando se quiere engualichar, la mujer tiene que tener cuidado uno cuando toma el mate, porque mire que puede tener el gualicho. ¿Qué se trata el gualicho? Mezcla asuntos en la hierba.
Ahora, ¿ha muerto una gallina negra? ¿Se va a morir alguien? ¿Se murió la señora?
Eso es.
Increíble.
Sí, eso fue en San Luis.
¿En San Luis?
Eso es.
¿Alguna más, recuerda?
No, y bueno, cuando se sueña con el diablo, lo friegan con ruda. Claro. Y después tiene su sentido. Las lombrices, por ejemplo, cuando tenían lombrices, le daban de comer ajo, ¿y cierto?
Claro.
Y bueno, todas esas cosas son recopiladas.
Eso que tiene que ver con un profundo folclore popular.
Sí. Con una usanza, una creencia y un modo. Sí.
Que tiene que ver con la curandería.
No, bueno, pero resulta que la medicina también tiene su asunto serio con la superstición. Porque si bien la superstición es una... Dicen que es la caricatura de la religión. No deja de ser una obra de arte también. Porque si bien... la caricatura quiere decir caricaturizar, ridiculizar una cosa o una persona en su seriedad o en su total, no deja de ser una cosa de gran valor.
Yo creo que sí, yo no estoy tan seguro que es una caricatura, ¿eh?
Pero esa es la definición, sí, que tiene la superstición.
Sí, sí.
Yo lo llevo a que solamente aquel que no es tan analítico se allega más a la superstición, porque soluciona su problema en definitiva interior como corporal.
Pero con todo respeto a las religiones oficiales, hay algo más, menos analítico que las creencias, la fe.
Por eso le digo, o sea, analítico. Si uno lo analiza bien y empieza a deteriorar cosas por valores que uno solo le va agregando o quitando, es otra cosa, y se va conformando con otro modo, que puede ser las leyes de una religión.
Claro.
Y listo, se terminó. Pero esto, para la gente que no es tan analítica, es un ayúdame a vivir, que
claro,
no hace falta todo.
Claro, es como una autoayuda.
Es la fe, por supuesto.
Bueno, uno lo escucha de Fulvio, es como estar en una clase... de folclore en su amplio concepto. Bueno, ¿vamos con la engualichada?
A ver. Ojalá que salga.
A ver si sale, como decía Navarro.
Desde no sé dónde es triste y de a la caída, por andar sola en el monte le dicen lengualichada. sale bien de madrugada, olfateando el viento, quien remonta en la alborada el olor de los ungüentos. De mirar como la siesta tras la resolana tiene la mirada diestra y el andar de la iguana. Cuidado si anda en el monte con lengua lichada, no sea cosa que se antoje y lo deje de a la caída. Corta las lluvias con la chapa los temporales, en que el río se le arrastra en medio los yuyarales. Sabe curar con el barro las lastimaduras y para ahuyentar al diablo le hace briegas con las rudas. De tanto andar por el campo juntando el tomillo, tiene el dolor del lagarto y el calor de un mate frío. Cuidado con la que se va y lo colorado, este asunto en la yerba va a dejarte engualichado.
Carlos Di Fulvio aquí en vivo, acompañado por Pablo Alesia. Qué lindo tenerlo aquí, Di Fulvio. Gracias, ¿eh?
A ustedes, a ustedes.
Vamos a una tandita y seguimos conversando con el maestro.
Nuestra música y Mariano del Mazo, Nacional Folclórica.
Buenas tardes, habla Carlos de Villa Crespo. Respecto a Carlos Di Fulvio, ustedes los medios de difusión lo tienen olvidado que no pasen. Igual su música y su voz, igual que la señora Adelina Villanueva, olvidada por completo casi. Los escucho y un abrazo para todos.
Hola, felicitaciones. Llamo ya para no perder tiempo, como dijiste, en escuchar a Di Fulvio. Años esperando escuchar la voz personalmente. Me encanta Di Fulvio. Un beso grande, grande, grande.
Carlos, quiero dejarte un abrazo fraterno, te habla Cacho Ritro, y como siempre, adelante con tu guitarra y tu música. Me agrada escucharte.
Guitarrero, con tu cantar me va llenando de luz el alma, porque tu voz temblando está corazón adentro de la farra, porque tu voz temblando está corazón adentro de la farra, como un puñal clavado está el grito arisco de la baguala, y el eco de tu corazón bombo se vuelve en las cacharpayas, y el eco de tu corazón bombo se vuelve en las cacharpayas. Si alguna vez el tiempo calle para siempre tu guitarral, sobre tu sueño irá el viento quebrando madera de jacaranda. Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendero que rumbo a poquito más. Aquel viejo cantor que se fue al cielo de las vidalas por la noche manchadita con las estrellas de su guitarra, por la noche manchadita con las estrellas de su guitarra. No te vayas, guitarrero, que se me apaga la luz del alma. Quiero volver a amanecer para morir en las cachapayas. Quiero volver a amanecer para morir en las cachapayas. Si alguna vez el tiempo calle para siempre tu guitarral, sobre tu sueño irá el viento quebrando madera de jacaranda. Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendero que rumbo hay tomar.
Guitarrero de y por Carlos Di Fulvio.
¡Qué bárbaro! Escuchar guitarrero y lo que se pierden ustedes, porque esto es radio, de ver el rostro de Di Fulvio escuchando quizás una de sus zambas más famosas, la circunspección, mueve trémulamente las manos como tratando de hacer las notas en el aire, y es un tema que usted debe haber escuchado, Carlos, cientos y cientos de veces, sin embargo, la escuchó con una atención como si fuese un estreno.
Uno se retrotrae, claro, más el ámbito de la radio y a esta hora, la sobriedad del estudio, medita uno en ello. Entonces me acordaba cuando yo había hecho esa zamba, más recién el saludo de Ritro me retrotrajo también aquel tiempo, este, nos hemos conocido de muchachos cuando recién andábamos junto a las serenatas, las ansias de querer subir a los tablados. Y ese es el guitarrero, precisamente. Entonces la guitarra no era un instrumento muy bien visto.
¿Por qué?
Porque decían que era de farrista.
Claro. Cuando entonces, ser músico era sinónimo de, claro, de ser vago.
Entonces la guitarra no era un certificado de buena conducta, precisamente. Y tener callito en la punta de los dedos no era tampoco bien visto.
Claro, había que esconder los dedos.
Entonces, no era fácil porque uno abordaba el tema y recién estaba entrando, salía de la escuela primaria para entrar al secundario y cómo iba a tocar la guitarra. Una cosa que no venía de la mano, no venía del brazo. Costó mucho independizarse. La independización significa eso, hacerse cargo de la responsabilidad de toda una idea que uno tiene y adelante. Así conseguí la independencia.
Claro.
Primero con un tutor, indudablemente, que aún vive y tengo suerte de desayunar todos los miércoles, William Hernández.
¿Y cuánto tiene?
Cumple 100 años, a ver.
Oh. Así, de que habla está a punto de cumplir 80.
Digo, yo cumplo 80, así que...
Vamos a tener que armar algo fuerte en el 2019.
Pero él tiene mejor vista que yo, porque lee los diarios sin anteojos, yo tengo anteojos.
Qué grande. Bueno, hay un montón de mensajes. Le quiero decir a Carlos Villacrespo que dice, ustedes los medios de difusión lo tienen olvidado a Di Fulvio. Es como, ¿vio cuando sube alguien a un colectivo y le dice al chofer, el otro no me paró? Y bueno, sí. Lo estamos pasando a Di Fulvio, lo invitamos, le dedicamos una hora, pasamos hace una semana 4 canciones de canto monumento. Así que ustedes los medios de difusión, no, Carlos Villacrespo, habla otra radio. Y hay muchos mensajes.
Hay muchos, como el de Abel, que nos está comentando la radio. ¿Qué hace don Di Fulvio ahí? Un capo. Ni se imagina, don Carlos, todo lo que influyeron sus obras en mi vida. Comenzando con haberles cantado El Duende Sombrerudo, como canción de cuna a mis hijos. Qué gusto me daría compartir una charla personal con usted. Muchos cariños, Abel de San Martín. Y bueno, hay que mandarlo al Tazo.
Tazo, 14 de junio, una cita de honor. 14 de junio, ahí en Defensa 1575, por los caminos del canto.
Ahí está programado El Duende también.
Uh-huh. Elba nos está escribiendo, también dice, fuerte abrazo y nuestro cariño. Saludos al gran Carlos, de parte de Jaime. Jaime, ¿sabes quién es?
Bueno, muchos saludos.
Elba es la esposa de Jaime.
Ah, Elba y Jaime.
Jaime Torres.
Ajá. Jaime, te estuve pasando, viejo, por lo
que
me
dijo. Sí, es cierto, doy fe, yo soy testigo de eso.
Grande, un abrazo grande a toda la familia Torres, a Elba, a Jaime, a Juan Cruz también, a Soledad, a Manuela.
Marcelo de José Cepaz, Carlos Di Fulvio, maestro, no se muera nunca, muy bueno el programa, aguante la folclórica,
sí,
nos dice.
Hasta que podamos.
Aguantemos.
Claro que sí. Juan Carlos de Ituzaingó, antes de cerrar, ¿se acuerda doña Maclovia, por favor?
Y después hacemos un poquito, ¿no? Bueno,
¿hay más? Sí, por supuesto.
Hacete un por mayor, dale.
También nos saluda a Marta de Parque Centenario, extraordinario lo que tenemos a don Carlos Di Fulvio en esta tarde.
A Juan Manuel de acá, de Villa Pueyrredón, para dejarle un saludo a Carlitos y decirle que es uno de los folcloristas, de los músicos sobre todo, que pasan por este mundo y dejan una marca registrada en el corazón de todos aquellos que nos gusta la buena música y el buen folclore. Un abrazo a todos.
Sí, buenas tardes, amigos. Bueno, estoy disfrutando de este grande de Córdoba, él y el Jairo, que lo tengo de vecino acá. Tuve la suerte, bueno, lo conozco de la época, siempre decimos, en la época del Parlachín, en la Radio Nacional de hace, ¿cuánto?, 40 y pico de años. Y que otra cosa, tuve la suerte de verlo en el CCK, hace muy poco, con una amiga, así que estoy disfrutando realmente lo más grande que dio Córdoba. Un beso.
Habla Miguel de Parada Robles. Bueno, tengo una profunda admiración por el maestro Carlos Di Fulvio. Yo tuve la oportunidad dos veces de escucharlo, verlo en su espectáculo, una vez con Rodríguez Molina en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, cuando estudiaba la medicina, y otra vez viviendo en La Plata, justamente en un local que se llamaba Tarquino. Era la época de la dictadura, que había bastantes problemas con algunas.
Bueno, se me va el programa si pasamos todos los mensajes que van dejando, pero muchas gracias a todos. Cuando yo le hablaba de la lealtad, Di Fulvio tenía que ver también con esto, con este detalle de la gente que de pronto se emociona con su voz, con su canto. Estaba pensando en la samba guitarrero, estaba pensando en la emoción que usted sintió cuando la escuchó grabada aquí, recién hace un ratito, y cómo las músicas viajan, se trasladan, y alguna vez llegó al Uruguay y la grabó Zita Rosa, y fue uno de los grandes éxitos de Alfredo Zita Rosa, y me gusta ese juego de espejos, ¿no?, de algo nacido en Córdoba, en los boliches, de quién sabe dónde, que llega a Montevideo, y llega a Zita Rosa, y me contaba que usted lo conoció a Zita Rosa cuando era locutor.
No, sucede que cuando yo estaba acá en Buenos Aires, Zita Rosa estaba en Córdoba.
¿En Enroque?
Sí, yo no lo conocí en Uruguay a Alfredo. Alfredo era locutor en Radio Splendid. Y de ahí se fue, su mira era el canto, se ve. Pero era muy prolijo en la voz y en la lectura, así que hacía locución. Y se fue a México.
¿No fueron?
No, se fue él a México, allá gana un concurso.
Pero después estuvo exiliado a México.
No, bueno, pues le estoy hablando del principio, no del final.
¿Estos son, qué, años 50?
Y sí, el año 50. Yo llegué acá en el 57, y él en Córdoba habrá sido el año 60 más o menos. Él gana un concurso en México con un guitarrero, precisamente. y ahí viene ya con aires de cantor, y acá tuvo un éxito rotundo, indudablemente, y ese fue mi contacto con él, nada más. Yo nunca lo vi a él personalmente, nos vimos después de grande. Sí.
Ah, sí. ¿Cómo fue el encuentro?
En micrófono, junto, entrábamos los dos, yo lo reconocí a él, pero él era distraído, ensimismado en sus cosas, se iba pensando, miraba para adentro siempre. Uno es de mirar para adentro, ¿no?
Pues yo tengo muy identificado la figura de él con la suya, digamos. Hay como una cosa, una severidad, una corrección, una dicción. Él era locutor, pero usted tranquilamente podría ser locutor, porque tiene una forma de hablar. Y aparte, una voz muy joven tiene Di Fulvio.
La práctica de la voz, o la lectura, o la palabra, indudablemente tiene que ver con el oficio de la lectura, ¿no? A mí me costaba leer cuando chico, así que esa fue una de las primeras barreras que tuve en mi vida. Me acostumbré tanto a leer en voz alta que aún sigo haciéndolo para disfrutar la lectura, ¿no? Y así descubrí muchas cosas. Por ejemplo, a Machado descubrí que no le gustaba que lo leyeran en voz alta, menos cantado. Tenga en cuenta, aquel que me lea, que lo haga en silencio.
Claro, son dos maneras tan distintas, ¿no? Leer en voz alta y leer en
silencio.
Entonces,
esas cosas hacen... Claro, ¿cómo va a leer en voz alta? Ese, un golpe de ataúd en tierra es algo perfectamente serio, ¿no es cierto? Es para leerlo para adentro, eso, claro, claro. No para andarlo cacareando. Bueno, así nos conocimos con Cita Rosa, en un ascensor.
En un ascensor,
digo,
el micrófono.
Usted es Cita Rosa, ¿no? Sí, ¿de dónde me conoce? Así profundo, ¿no? No, yo soy Di Fulvio. Ahí nos conocimos.
Qué bárbaro. Bueno, Carlos, se van haciendo las horas y bueno, quiero escucharlo con un tema más, ya. ¿Sí? Que vino con el mozo, con Pablo Alesia. Me contaba en el pasillo que medio que ralentó su toque con el tiempo.
No, yo tengo mis problemas de edad, de tiempo, artritis en la mano, por eso la responsabilidad limitada mía se limitó y ahora está en manos de Alesia.
O sea, no modificó su estilo, sino prefirió convocar a otro guitarrista.
Por supuesto, él toca lo que yo tocaba, y yo me he hecho otras guitarras que al final sigo tocando. Y eso...
Pero el oyente va a pensar que usted no toca nada y está tocando la segunda guitarra con mucha destreza.
No, pero acá es nos repartimos la responsabilidad.
Ahí va, como debe ser. Bueno, Carlos, yo lo voy agradeciendo, ¿eh? La verdad que... si me permiten, sigo después de las 19. ¿Qué decís, Sandra?
Yo lo voy a dejar con algo que pertenece a una obra extensa, pero esto es un poco el resumen de ella. Está relacionado con una obra que usted mencionó recién, con Brochero. Y este es él, un poco su apostolado, su quehacer. ¿Por qué llegó a santo? Siendo ya santo en vida, ¿no es cierto? Usted nos debe ayudar, señor. Tan solo hay pobreza, abunda necesidad, poco sobre poco es mucho, mucho sobre nada es mal. A veces pienso y me digo, alguien se habrá de embromar. Escúcheme, don Juárezel, usted nos debe ayudar. Necesitamos caminos, escuelas, iglesia, tren y también algunos pesitos, ¿eh? Siempre algo hay que tener. Por si un paisano se empeora, o si enferma su mujer, hay que pensar en la mula, si algo tuvo pa' comer. 40 leguas de sierra fáciles no son de hacer. Si usted viniera conmigo, no lo podría ni creer. Mire, este año las cosechas de las chacritas de maíz no han alcanzado ni para agua. ¿Quién lo iba a ir a juntar? Un poco come la mula la que uno tiene de andar. A usted le consta, 3 días le echamos a la ciudad. Caminos, doctor, caminos necesitamos. Allá. Toda distancia se acorta, si se acorta la ansiedad. Aquel que vive penando, le sobra la voluntad. Pero si es otro el remedio, ¿de qué le vale penar? Bueno, como le venía diciendo de la cosecha del maíz, si un poco come la mula, para los bichos chicos no hay. A propósito, tengo uno que me regaló Bazán, un chancho de orejas caídas, precioso para engordar. Pero debo hacerlo plata. ¿Para qué? La iglesia, hombre. Ya tiene el techo saneado. A veces miro una estrella correr de cualquier lugar. Parece que se cayera. Nunca la pude encontrar. Que no se vuelvan tapera mi techo y su voluntad. No me quejo, no. En el verano digo misa ventilada. Lo bravo es el invierno, cuando le da por helar. Si usted viera a los niñitos cuando vienen a estudiar, yo les doy clase ahí mismito porque no tengo otro lugar. Escuelas, doctor. Escuelas necesitamos. ¿Verdad? Fíjese. No hace mucho. Alguien me dijo al pasar. No se olvide, don Brochero, de traer algo para este lado. Y yo me dije para adentro. Qué cierto lo del refrán. Donde tan solo hay pobreza, abunda necesidad.
Silencio que provoca Di Fulvio, qué bárbaro escucharlo, ¿eh? Di Fulvios necesitamos.
Escuelas, doctor, escuelas necesitamos.
Muchas gracias, Carlos.
A ustedes, el gusto de haber participado de tu tarde.
Nos vamos, señores, hasta el lunes. Nos estamos viendo.
Hace tiempo y buscando por ahí una chacarera, allí en los montes que hay en mi pago, campo afuera, campos de la rudita monteando, tulumba le de encontrar, linda subasta de percal bailar, doña Dominga la chacarera. A
abajito de un tal alabí por ser montaraza, y unos tizones de leña mansa la aromaba con su olor, unos gajos de tala que supo cortar. Y amigo don Vivas, al caer el invierno pasado para su corral, y en la tierrita suelta el barrer de las alpargatas, entre los montes subió la luna para alumbrarla, como nube en el aire quedó polvaredal, hojita y tala, flecos de luna y la chacarera. De puro percal va doña Dominga, todas las flores que hay en el monte se le envidian porque no hay un color más hermoso que el de su percal, y moza que sepa regalar el donaire que tiene su buen zarandear. Y las niñas quisieran bailar como lo hace ella, la prensa al viento y una manito en la cadera. Su cadera es un baile parecido al del sauce y al mimbre también. Esa es mi abuela, se saben decir los changos del monte cuantito la ve. Si a los 70 la baila así, lo que ha sido en antes, una corzuela lujosa de ágil, deje no más. Como nube en el aire quedó y polvaredal, hojita y tala, flecos de luna y la chacarera.